¿Qué tal? Están por escuchar mi podcast Archivo Final junto a este que está aquí, Daniele Golina. Espero que lo disfruten.
Iniciando la carrera de televisión, cine, producción audiovisual, aquí, comunicación.
En Venezuela.
Aquí es donde tengo la experiencia, sí. Pues así que sí, pero sí, creo que muchas personas pueden entender esta rama, pueden entender lo que va a pasar, lo que pasa a uno. Creo que muchos estudiantes pasan por lo mismo a nivel
todo,
a nivel mundial. He escuchado mismas anécdotas de personas que, bueno, les ha sucedido lo mismo que personas aquí, que personas en otras partes, porque al final termina casi que siendo dificultades de estudiantes.
Sí, tal cual. O sea, sí hay un punto en común, más o menos, un punto gracioso, más o menos, que todos los tipos de grabaciones se repiten, ¿no? Siempre pasa que, bueno, dependiendo de la inspiración que vaya teniendo cada persona, pero sí se repiten los tipos de cortometrajes, por lo menos. Pasa mucho. Vamos a hablar de cortometrajes, que sería lo que puede aspirar a producir un estudiante.
No, yo creo que hay mucho que uno aspira. Es que más que nada es ir hacia, empezando a meterse en la carrera, como mojando las manos, como que uno recién salió del liceo y uno dice, vamos a ver qué tal esto, vamos a ver qué tal esto, y empieza a descubrir el mundo. Entonces, uno empieza primero yendo a la universidad, estudiando qué universidad quiere estudiar, y ya es cuando viene lo bueno. Empiezan primero, hay unos que son estudiar comunicación o arte. Yo estuve más en producción, así que vamos a ir más a esa rama, que es más directo, que es lo que al final quieren estudiar cine, es producción, es más en esa rama. Al estudiar producción, uno empieza tonto.
Sí.
Uno empieza a nada, pues uno cree que se sabe el mundo, ve videos en YouTube y uno cree que se lo sabe todo, pero...
Pecado.
No. Y fíjate que en producción, incluso en comunicación, lo primero que te enseñan es radio.
Producción
de radio es lo primero que... En todas partes he escuchado eso, que primero fue radio. Y es curioso.
Eso pasa.
Curioso, ¿por qué crees que empiecen así?
Oye, depende, yo creo, por una cuestión cultural, ¿sabes? Por lo menos en Venezuela la radio es uno de los primeros medios que llegó a nosotros. No lo sé.
¿No sabrás cuándo empezó la radio?
La radio viene más o menos de 1930, por allí, Venezuela. Hay que hacer un énfasis en eso. La radio pudo llegar más temprano a otros países, aunque, tomando en cuenta las condiciones en las que estaban muchos países latinoamericanos en el siglo XX, es posible que la radio haya llegado primero a Venezuela, mucho antes que a otros países. Pues de repente, qué sé yo, a México habrá llegado primero, pero Venezuela está entre los que seguramente llegó primero.
Sí. A lo mejor, habría que revisar eso, no sé en qué año llegó.
Pero podríamos buscarlo.
Sí, hay que buscarlo, ya luego lo tuitearé.
Sí, pero la radio llegó a Venezuela más o menos 1930, por allí pudo llegar a... O sea, capaz me estoy pelando por 3 años, capaz 1927, una cosa así, pero tiene su tiempo la radio, la televisión llegó por ahí como por los 50, creo.
Ok, sí. Bueno, al final uno le enseña siempre a empezar, uno empieza primero con radio, producción de radio, programa radial, que bueno, claramente es más breve, más rápido que una producción audiovisual, y sí, hasta cierta parte... No, obviamente, tiene menos complicaciones, pues.
Sí, las tiene.
Más que nada, solo el énfasis, bueno, entre otros motivos, producir un programa de radio, uno empieza, no solo produciendo, cuando lo estudias, también haciéndolo.
Sí.
Te toca a ti hacer el que hace el operador.
El guión.
El guión, tienes que hablarlo, tienes que trabajar con tus amiguitos.
Chamo, y la parte terrorífica que, por lo menos a mí me da miedo, de repente hay gente a la que no, pero chamo, aprender a hacer cuñas publicitarias...
No, esos
terrible.
30 segundos son
terribles.
Nefastas.
Yo, bueno, los que trabajan en publicidad, pues, mis respetos. Yo en publicidad, wow.
Sí.
Un trabajón.
Sí, entonces uno empieza siempre con radio. Empieza primero con eso. Después, no sabría cuál es el orden que hacen ahorita en las universidades, pero te toca parte por parte. Iluminación, dirección de fotografía. Es una cuestión. Te enseña dirección de fotografía completo, cuando dirección de fotografía es algo amplio. decir, abarca iluminación, abarca paleta de colores.
Paleta de colores.
Abarca art set, abarca, wow, abarca varias cosas. A mí cuando me lo enseñaron dirección de fotografía.
Sí.
Pero realmente ese debió ir después de iluminación, después de todas esas ramas. Ahora, una vez que te den varias, como 6 o 7 de esas cosas, te lanzan tu primer trabajo, que es,
wow,
puede que sea documental, puede que te diga, mira, un documental, o mira, haz un... A uno empieza con cortometraje.
Sí, es verdad.
Video musical, no, puede que sea un video musical, corte documental, para ver qué otra puede ser. Sí, hay varias que elegir allí, pues.
Sí.
Comercial. Y wow, empiezas con una de esas, pues. El trabajo final normalmente son los cortometrajes, a pesar de que he visto en ciertos, sí, lugares que intercalan cortometrajes como cada semestre o trimestre.
Sí, wow, qué locura.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Sería
lo de siempre, este clase es un clásico. Entonces, van a hacer video musical. O no, vamos a hacer comercial. Empieza con comercial. Todo el mundo se vuelve loco. Todo el mundo va a hacer un guión. Y el que quede, se graba ese. Y esa es la locura. Eso, claro, eso es cocodrilo.
Una ahí cacería y una, sí, pelea.
Y todo el mundo viene. Y que bueno, preséntame tu comercial. Uno viene y se para. Y se viene a defender su proyecto. Entonces se viene, no. Bueno, mi...
Oye, yo digo, ¿habrá una profesión? ¿Habrá un oficio más, oye, cómo lo pongo, en el que se sienta más sufrimiento? Yo me pregunto, ¿existe un oficio en el que se sufra más que siendo profesor de audiovisual?
No, chamo, ay, sí disfrutaría eso.
Perro, chamo, es que...
La cuestión es que ser profesor de audiovisual es ser juez y jurado, chamo. Y tú sabes, él es el que dice, a mí me gusta, oye, eso queda, y tú...
Chamo,
y tú tienes,
pero...
que rogarles.
Wow, no, qué sufrimiento. Entonces, ¿tú, bueno, sabes lo que es calarse un video musical?
No, yo lo disfrutaría porque es como que ver, así inician todo. Entonces yo lo disfrutaría y más criticarlo. Y es que es un crítica, es
hacer
una crítica.
Es una crítica
por el bien común, es para que los estudiantes mejoren.
Claro.
Entonces,
claro,
no es como que alguien que haga un video sobre no me gustó tal película, sino es como que, mira, tu video es así, se mejora así, 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 tal cosa. Entonces, yo lo disfrutaría.
Chao. Pero yo no, sí, lo sé.
Sí, entonces nada, el profesor elige, puede que sea 1, 2 o 4, a lo mejor 4, dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya. Y ahí todo el mundo quiere ser director, todo el mundo.
El primer error.
Nadie quiere ser, es que, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere hacer allí el vestuario? ¿Quién, oye, quiere hacer allí maquillaje?
Es cierto. Entonces, eso pasa mucho.
Está director, y no solo el director, por ¿cómo sería? Como, porque es el mayor, también hace la dirección de fotografía, porque sí, él es el papá upa, ese siente, no, yo mando, no, yo quiero que se vea así, así, así. Entonces el director de fotografía no hace nada. El camarógrafo pues, es solo de dar los botones, porque igual,
oh, no,
el director de fotografía dice, no, pónmelo así, mueve la cámara para acá y todo. Y el camarógrafo solo está...
Para allá, para acá.
Nada, eso tampoco sirve para nada.
Nadie quiere ser
actor. Nadie se mete en cine para actuar. Nadie se metió ahí para actuar. Entonces también no, todos están sufriendo. A pesar que me hubiera gustado actuar. Me hubiera gustado actuar en esos videos.
Vale, pero eso está en camino. Ojo.
Oye, sí, es verdad.
Eso está en camino.
Para los que no saben, que estoy en esa academia de actuación. Entonces, eso está descartado. Para ver qué otra edición. Hay unos que se disfrutan editar.
Sí, hay gente que,
mira,
sí.
Mira, yo cuando era joven, yo solo editaba, pues, sí, y yo me ponía también dictadora y yo, no, yo lo edito así y así, yo soy el mejor. Qué pena, una pena. pero muchos no saben editar. Está uno, no, mentira, hay una mitad que sabe editar.
Y otra que
no. Y hay otra que no.
Nada.
Y esa mitad que sabe editar quiere editarlo. Siempre está como que, no, pero yo, ¿tú qué programa usas? No, usa este. Y es una lucha.
Bueno,
entonces es eso, el director y el editor. Director y editor, el resto no sirve para nada. Así que eso es una de las cuestiones.
Es una tara psicológica que está muy presente, que de verdad todo el mundo cuando se mete a estudiar cine quieren ser directores. Y bueno, o sea, también, o sea, depende de otras cosas, me imagino. De repente, sí, es lo que ofrecen las academias, como que sal director, no sal director de fotografía,
sales como...
aunque no lo sé.
como depende del lugar, si es comunicaciones, sales como licenciado de comunicación.
Sí,
más bien. Si sales de cine, sales como licenciado de tal academia,
sí. Sí, sí.
Entonces no hay un título que te diga director.
Sí, exacto.
Creo que no hay un título que te diga director. A mí, el título que yo iba a obtener era de productor incluso.
Ok.
Era okay. Producción, pues, algo de producción. Entonces está eso. También hay productor, hay unos que quieren hacer producción, pero la producción no es tan divertida, pues. Tú como productor no manejas el área creativa, cómo se va a ver el video, simplemente manejas dónde se va a grabar, llamar a la gente para que vaya, el agua, las pilas. No es tan divertido como el área creativa de dirección, que es la que yo más que me hubiera inclinado.
Bueno, pero no te creas, por lo menos a mí me pasa que mi persona, a mí me encanta la parte de organizar cosas. Y por lo menos, por lo menos a mí me gusta organizar cosas y para mí la producción, o sea, magnífico, porque sería como, mire, vamos a hacer esto de tal hora a tal hora y saber que por lo menos mi trabajo va a coincidir, mi trabajo va a consistir en organizar y en procurar que una pauta dure exactamente una cantidad de horas precisa, pues eso para mí es increíble. A mí me encanta la producción, a pesar de que yo no he llevado a cabo una producción completa, o sea, nosotros trabajando, yo realmente no he llevado a cabo una producción completa. He hecho una asistencia.
Sí, tú leve conmigo has hecho más asistencia de producción.
Sí.
Y producción
pero
como
me
tal.
Me gusta organizar, o sea, de verdad, si eres una persona que siente que le va bien ordenando, sientes que tienes buenas habilidades comunicativas, porque eso es muy importante. El productor, si quiere ser un buen productor, tiene que saber comunicarse incluso mejor que el director, porque el director tiene, pues sí, la visión de lo que va a salir y todo esto, y de repente sus habilidades comunicativas van a tener otras maneras de manifestarse.
Sí, es que el director se volvería loco haciendo la producción, pues.
Sí,
producción y director.
Totalmente.
Súper difícil, y hay directores que lo hacen. Hay directores que lo hacen y son manejando 500 personas.
Wow.
Entonces, eso es. Hay personas que sí aman esa parte, así que. Hay algunos que sí harían esa parte, pero yo recuerdo que tengo una amiga que estudia en la UCAP, en comunicación, y grabaron un cortometraje, y ella dijo que, bueno, no pudo ser directora, así que le tocó producción, pues, así como lo dijo, era, me tocó, pues,
error,
lo voy a hacer, me tocó.
Error.
Pero, bueno, al final, si estudias la carrera, métete en todas las otras partes que
de repente no le llama la atención a todo el mundo.
Sí, exacto, aprovecha esas partes, sería aprovechar.
Capaz te gusta otra. A mí me gusta la producción.
Sí, hay personas que aman eso, yo te digo. Pero disfrutar esa parte y tratar de. Tú cuando salgas vas a hacer tu dirección y al fin y al cabo, estos comerciales que tú vas a hacer en la universidad no valen para nada, no sirven. Son basura. Esos comerciales son productos falsos, o sea, son productos falsos.
Sí.
Entonces, eso tampoco lo vas a usar en tu portafolio. Créeme.
Puede pasar.
La única forma que sea. Yo lo usaría, bueno, yo el comercial que yo hice cuando yo estaba estudiando, no vale, jamás lo usaría para portafolio, a menos que, wow, a menos que realmente sea un fracaso en la vida.
Oye, qué mal.
Sí, exacto, no, el punto final es que realmente tú vas a hacer videos mejores. Entonces, sí. Esos videos que haces en la universidad, realmente no, cuando lo veas más, cuando vas avanzando, vas a darte cuenta que esos videos realmente no eran tan buenos como uno se lo imaginaba en el momento.
Sí, claro.
Así que realmente no hay que pelear o meterse en un rollo para dirigir o para producir o para tal cosa, porque realmente ese video es más que nada por diversión y experiencia.
Sí.
Es más que nada experiencia, pues.
Sí, sí. Es experiencia y, bueno, o sea, diversión de verdad. Es
sí,
en serio.
Diversión, pura diversión.
Va en serio. Y está bien que la gente lo vea como diversión porque, por lo menos, este es un oficio que. El trabajo no es lineal, no siempre es lineal, uno se encuentra con cosas que de repente a gente con una mentalidad un poquito más cuadrada le resulta incómodo, y la verdad es que de verdad hay que encontrarle la parte lúdica a grabar, a la producción y todo eso, a divertirse de verdad haciéndolo, mientras más te diviertas grabando, claro, sin dejar de lado cosas que sí son serias, pues va a salir siempre una buena producción.
¿Y sabes cuál es el problema? A pesar de que uno debería divertirse con eso, hay personas que eso es vida o muerte. Hay personas que tienen que verse así, no, es que mi visión es así, es que no, así se va a ver mal. Y chamo, ha tocado trabajar con eso. Va a haber alguien del grupo que va a haber ese trabajo como que, es que si lo hago bien, pues mi reputación, o como que berro, si queda chimbo, la gente, no sé qué piensan, pero son muy estrictos con eso, cuando realmente, como te digo, realmente eso no va a salir a la luz, eso es algo que va a quedar interno y de práctica, y de diversión, y de etcétera. O sea, es conflictivo, pues esas personas que buscan conflicto sí, y quieren sí. que todo quede encajado, al final es un problema trabajar con personas que no ven esta rama como diversión, pues, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, está ese tipo de personas, ¿sí? Entonces no están solo los comerciales, también está la parte ya un poco más avanzada, que son videos musicales. ¿Por qué más avanzado? Porque ya ahí trabajas con una banda sí. y con personas. Entonces ya ahí no estás demostrándote solamente con el equipo que, oh, sí, yo soy el mejor, sino que ahora tienes que demostrarte con personas reales que puedes llevar a cabo algo y que les guste a la gente, no solo a, sí. no solo a tu grupito, a ellos, y más importante, no solo a ti, a alguien que realmente vende, ¿sabes? Que alguien que maneja dinero, que sale a la calle, que se mueve. Entonces es un poco más de responsabilidad. Y eso yo puedo sentir hasta un poco de lástima por esas bandas, porque son bandas, no son bandas malas, son la bandas que... pequeñas, son bandas, es decir, son bandas pequeñas.
Las que graban con uno por primera vez.
Exacto, exacto. Sí, sí. Pueden que hayan tenido incluso videos musicales antes.
Wow.
Pero aquí, bueno, la institución hace un acuerdo, les dice, bueno, ¿qué nos puede ofrecer? Pues ofrece mucho. Lamentablemente, están pasando por personas que hacen su video musical por primera vez. No tienen ni idea de cómo dirigir al cantante, o posicionar los instrumentos o los planos.
Qué locura.
Sí, es decir, no tienen. Solo tienen videos de YouTube y lo tienen aquí. Pero tú sabes que para grabar algo se te tiene que hacer natural, pues grabar y ya sea, ok, este plano. Entonces, pagan las consecuencias a esas bandas. No le diría a esas bandas que no lo acepten, porque sí tiene su beneficio. Sí tiene su beneficio.
Las consecuencias, coño, vale.
Pero esas son las dificultades que pasan estos estudiantes, pues es decir, están empezando.
Chamo, empezar de verdad a grabar. Por eso te digo, o sea, yo no conozco un oficio que involucre más sufrimiento que un profesor, un tutor de audiovisuales que tenga que calarse los videos de la gente.
Yo sí lo disfrutaría mucho.
No, bueno, o sea, ya yo sé que tú lo disfrutarías, pero yo por mi parte diría como, no, vale, déjenme de profesor de los últimos semestres, una cosa de esa. Perro, porque...
Sí, yo...
Muchacho.
Cuando grabé mi primer video musical institucional en una institución, yo fui el editor, ¿no?
Ajá.
Uy, yo era pésimo, yo era malo. Era malo y fanfarrón. Y orgulloso, a lo mejor.
En un cóctel, pues.
Y mira esto. Yo me creía el más, porque yo creo que habían solo dos editores.
Ajá.
Habían dos o tres editores y yo fui el editor.
Me los voy a comer.
Y yo me los voy a comer. Yo sé más, yo he editado para tal cosa. Tratar de decir nombres para justificar que tú eres bueno.
Es
mentira, porque ¿qué nombre vas a decir tú? Ah, la casa de Juanita, yo grabé para la pastelería de... ¡Coye, vale!
Decir eso va para Preach.
¡Coye! No, me está hablando de un cantante de hace tiempo que pagamos, no, que okay. pagó las cosas. Una historia, la verdad, que ya lo diré en otra.
Chamo.
Pero, ¿qué vas a decir? Tienes 19 años, estás recién saliendo del liceo, no tienes experiencia para grabar. Lo más que puedes decir es, no, grabé para las empanadas de Roberto Sánchez.
Oye.
Y no, yo grabé para fulanito.
Para la nueva vaina cocada que está por aquí abajo, una cosa así.
Decir nombres.
Que no vendría mal.
tratar de decir nombres para tratar de elevarte, no te salva nada.
Frito, Usar nombres en general es... Sí.
Entonces al final lanzar esos nombres es falso, no sirve para nada. Yo entonces en ese trabajo, yo hice la edición y destruí ese proyecto. Ese proyecto no vale nada. Yo fui Thanos, yo hice así
y
destruí ese trabajo, chamo.
Lo pulvericé.
Y yo que venía como que yo sí me creo mucho.
Diciendo nombres,
no, Dios mío.
Eso lo vamos a calificar de verdad como un red flag. O sea, si una persona llega a cualquier lugar, y para que lo sepan, para que mejoren de repente sus prácticas, es que si ustedes grabaron con fulano de tal, si eso ya está en su currículum, eso no hace falta.
Currículum es nada. Si alguien lanza si alguien te quiere lanzar currículum a ti, mientras estudias, es una bandera roja. Eso es peligro. Eso es
red flag de
peligro. Una
vez. Peligro. Sí, pero peligro. Sobre todo, o sea, para mí el red flag directo, así, directo, lo reconozco cuando lo veo, es cuando una persona llega diciendo: yo grabé con no sé quién, tengo no sé cuántos videos con no sé cuán. Ahí no es.
Peligro.
Ahí no es. Eso es red flag, bandera roja.
Te tengo otra.
Listo. Otro red flag ahí.
Ajá. Las personas que dicen, que empiezan a lanzar programas. Que dicen: no, yo manejo tal programa. Bandera roja.
Adiós.
Sí, no, ese.
¿Y tú cuál manejas? After Effects. Premiere.
No. Yo uso Da Vinci.
Brother.
Yo colorizo con Da Vinci y edito en Premiere y hago animaciones en After Effects. Y hago tracking en Bunju y hago 3D.
No.
Eso es peligro. Pero el siguiente peligro es el que hace todo, el que lo sabe hacer todo. Ese es lo más rojo que hay en el mundo.
Sí, vale.
Es lo que te dije.
Editor, director, sonidista, fotógrafo, Dios. Camarógrafo, director de fotografía, todero.
Eso es peligro.
Ese video no va para ningún lado. No. O sea, puede llegar.
No va a llegar.
Pero, oye,
ese trabajar con alguien que te diga así: no, yo hago la edición de sonido y yo hago la postproducción y la colorización.
No.
Y también te hago el catering y el maquillaje.
El catering.
Es decir, esa persona que te lance, empieza a lanzar mil cosas allí que sabe hacer, eso es peligro, chaval.
Ahí no es tampoco, no, ahí no. Tampoco es. Ahí
no, eso es peligro. Sí, esos son los mayores peligros que hay. Entonces, después de encontrarte con este tipo de personas, ya como por el primero, segundo, tercer año, ya por el segundo año, ya uno empieza a adaptarse a las personas y empieza a conocer quiénes tienen realmente a su disposición, quiénes han dado más frutos en algo, quiénes han dado menos, y uno empieza ya a asociarse con esas personas.
Sí.
Por ejemplo, hay personas que empiezan a descubrir su inclinación
hacia un área específica.
Y hacia el arte, que el arte es un arte. Entonces ya se empieza a inclinar esa parte y entonces se empiezan a separar de la dirección, de la producción, y empiezan a agarrar esa área y uno dice: ah, güey, es que te echamos chévere para eso.
Sí, sí.
Otras personas que, bueno, a lo mejor, supongamos que hay uno que salga actor, porque hay uno que puede salir carismático, sí. Y dice: oye, para ver, yo quiero actuar ahí. Empieza a madurar, la cosa empieza a madurar y ese momento es más chévere. Después de que se vuelva la fiesta, el proyecto X, ya uno empieza a acomodar sus cosas, los peroles, y empieza a ponerse en sus situaciones. Ahí ya uno puede empezarse a poner más serio con sus trabajos y sus proyectos.
Sí, sí.
Puede empezar a lanzar cosas que sí, puede que sirva para más adelante.
Sí.
Ya para ese momento te habrán pedido a lo mejor uno o dos cortometrajes.
Es posible.
Final de primer año, final de segundo año. Y ahí vas a tener entonces, lo habrás hecho con un equipo que no va a querer todo el mundo hacer todo, sino que ya te habrán especializado en sus áreas. Entonces no todos van a querer lanzar un guión. O lo lanzan, pero lo lanzan por práctica, pero prefieren que alguien lo haga mejor. O cuando son directores, ya dicen: oye, que sí, que lo hago con esto, lo hago con esto. Y uno dice: no, yo quiero hacer la fotografía o algo.
Sí.
Entonces
sí,
se vuelve más chévere esa parte.
Sí, o sea, de verdad, uno nota cuando madura cuando madura una producción, cuando madura un grupo de personas que estén interesadas en la producción audiovisual, de verdad, cuando hay una buena división de trabajo.
Sí.
Pero antes de eso, no diría que es una pelea contra el viento, cuando todas las personas no tienen claro sus puestos en el equipo, pero sí, de verdad, es bueno que si por lo menos quieres comenzar un video, sepas que este trabajo es netamente en equipo. Este trabajo no funciona si es un todero, por muchas razones, pero digamos que la razón de fuerza es que el todero, sí, o sea, porque existe, hay demasiada gente que hace todo, va a tener su visión en cada uno de los procesos y representa problemas. Entonces, si de verdad estás interesado en entrar al mundo audiovisual o en quedarte en el mundo audiovisual, tienes que saber que el equipo es todo. O sea, de verdad, un director maduro, un productor maduro, un director de fotografía con madurez, sabe que es solamente una pieza y siempre va a necesitar un equipo en quien apoyarse, siempre. Sí. No hay otra manera de hacer una producción audiovisual exitosa sin equipo.
De hecho, incluso ya para esta fase, tercer año, ya hasta te empiezan a soltar actores. Hay ya actores que ya empezarían a meterse en esa área y puedes empezar a manejar ese personal. Ya te van a soltar equipos más grandes, porque antes te soltarían una
cinco
camarita.
Personas, sí, antes, máximo.
Para empezar, te sueltan una camarita.
Ah.
Y bueno, las primeras veces te van a soltar equipos grandes para emocionarte, porque quieren emocionarte y los equipos. Pero luego te lo reducen y luego te empiezan a soltar de nuevo los equipos.
Sí, sí.
Una estrategia de educación, pues. Para los que no saben. Sí.
Bueno, eso pasa yo creo que con todo en la vida. Como que te dan el tráiler de la cosa y después...
Oye, sí. Y creo que lo más importante del estudio allí es, mira, usar, ponerlo en práctica. Esa es la parte donde más tienes que valorar, porque te va a decir mucho conocimiento que tienes que adquirir, pero al final todo se define por horas de práctica. Agarrar una cámara, sí, manejarla en el tiempo, dirigir una persona, dirigirle la vocal, cómo quiere la expresión, cómo quiere que diga la línea, o si es otra cosa, documental, saber los momentos que agarrarlo, conocer cómo se edita, trabajar para producción. Y eso todo se maneja en horas de práctica. Sí. Nadie te va a decir, no te pueden decir.
No hay una clase real de cómo hacer toda una producción audiovisual.
Exacto, no hay maestro que enseñe fútbol sentándote en una silla. Pues lo que te enseñan tiene que decirte que patees balón, pateen. Es un arte, todo arte. Tienes que sacar la cámara y practicar. Siempre es practicar, pues. Foto, video, cualquier cosa que quieras hacer, eso es practicar.
Sí.
Entonces, eso es lo que más vas a valorar de la educación, lo que más vas a valorar. Porque si no haces eso, si aprecias más, no está mal apreciarlo, pero si subestimas la práctica y sobrevaloras el conocimiento, vas a quedar atrás, porque personas que practican más van a tener más fluidez, más libertad, se van a ver, incluso cuando salen a la calle, su porte se nota, denota, como lo ves caminando, como lo ves con la cámara, la comodidad, la confianza, se nota que es alguien que ya lleva tiempo en esto, mientras que alguien con conocimiento puede quedarse paralizado, se va a notar rígido, se nota que no está seguro qué es lo que quiere, porque está viendo al lente y dice, no sé, ¿por qué se verá así?
Sí,
está
recién agarrando. Una buena parte de la producción audiovisual, a pesar de que sí existen reglas que se siguen, una gran parte también es romper unas cuantas reglas.
Que cuando uno masteriza la arte, ya uno puede empezar a romperla y conocerla.
Sí, tal cual.
Porque uno por conocimiento, yo puedo pensar aquí romper mis reglas, pero es cuando estás frente a la cámara que te dice, ¿por qué hago esto? Lo hago por esto. ¿Por qué quiero hacer esto? Por esto, pero sería mejor esto. Entonces uno en la calle empieza a aprender eso.
Sí.
Y lo último, lo peor que puede pasar, que realmente ahí me da dolor, de estudiantes de la universidad, es que salgan peor, ¿saben? Que
sí, que pasa.
Que ha pasado. Yo he conocido personas que no han puesto todos esos años de práctica en la calle y no, en su calidad audiovisual no se denota.
Sí, no sube, no va hacia ningún lado.
No avanza, pues no avanza, o se queda con un estigma, o se queda frío en vez de tener que poner todo en práctica. No sé por qué pasa, pero sí ha pasado que quieren quedarse en una área enfocado en lo que me gusta a mí y no lo que se ve bien, lo que se ve correcto, lo que se hace así, de una manera realmente negativa,
Lo que pasa es que eso ya de repente es un tema más de ego, capaz.
Puede ser.
De ego y soberbia, de repente.
Puede ser.
Porque sabes que pasa mucho, eso era lo que quería decir más o menos empezando cuando me refería al tema de la inspiración de la gente. Esto está mal. No está mal. Pero, o sea, hay gente que de verdad ve dos películas de Wes Anderson y ya quiere estudiar cine. Y es como... el tipo como que vi dos películas de Wes Anderson, una de Tarantino y una de ¿de quién más?
Christopher Nolan.
Una de Christopher Nolan y es como que
la combinación de la muerte.
O sea, entonces esta gente tiende a que no, yo quiero que la toma salga aquí con esto en el medio y al lado y sea rosado el fondo y de paso se eche para atrás y tal cosa y cuando venga, sangre. Es como, no.
Sí, la cosa es que es alto, uno tiene que ya conocer.
Pero hay gente que se queda enfrascada. O sea, yo conozco demasiada gente que de verdad vio dos películas de Wes Anderson y ahora cada video que quiere hacer lo quiere hacer exactamente como Grand Hotel Budapest. Y es como.
Sí, la cosa es que ellos ya estudiaron eso. Cada persona de que está en el cine, Hollywood o de allí, son personas que, oye, ya tienen tanta trayectoria que ellos pueden. Basta crear su propio estilo.
Claro, eso, Wes Anderson.
Y si hay un dicho que es copia hasta que te salga, pero no vivir de la copia.
No vivir decir, de la copia.
Tienes que entender lo tuyo, conocer lo tuyo, para luego poder adquirir de los demás.
Sí.
Entonces sí entiendo tu punto allí.
Sí, y, sí, que de verdad, o sea...
Sí, y al final también está algo importante, que es creer que el título lo es todo. El título para mí, yo creo que no, es... No. Si tú vas... Bueno, en esta profesión es así, esta profesión es así. Es 50 o 40% el título, lo que tiene
sí,
valor.
Sí, más o menos. O sea, tus credenciales no van a ser siempre lo que tenga más valor.
Sí.
Va a tener más valor el reel.
Sí. Hay ciertos que trabajo que sí le dan más valor al tu título. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, a un camarógrafo de Vale TV.
Claro, sí,
o de,
claro.
De tal lugar, cuestiones. Sí, sí le da más valor el título.
Sí, sí.
Pero hay otras ramas que realmente quieren ver lo que has hecho, ¿sabes? Tu creatividad, sí. Cómo se ve el video, que es súper importante. A la hora de la verdad, cómo se ve tu video, eres tú. Eso eres tú, pues.
Tal cual.
Entonces, eso es lo que uno tiene que trabajar en hacer, en que el video se vea bien. Y
si
el título llega, genial. El título, nada bueno, nada. El título es algo que demuestra disciplina, que demuestra que ha sido aprobado.
Que soportaste 5 años de...
Sí, son 5 años que demuestran que no te pusiste a dormir en la casa de tu mamá.
Sí.
O que te pusiste a hacer vagabundo. O sea, que no te pusiste a vagabundear en la calle. No eres perezoso. Sí. En otras palabras, no eres perezoso.
Sí, o sea, eso, el título ciertamente comunica algo, pero...
Mucho, sí comunica mucho. Pero hay otras partes que hay otro valor. Hay otro valor. Y hay personas que increíbles que wow, es decir... Tú ves solo un video de ellos y tú piensas que esas personas son personas con posgrado, con maestría, que de alguna parte salió esa persona, que alguien lo fabricó.
Sí.
Y uno se da cuenta, este lo hizo por, este se manejó por su cuenta y se puso a trabajar por su cuenta.
Sí, es una característica especial del arte, pues, que sí. no siempre la academia te lo entrega todo, pero bueno, no le vamos a quitar el valor porque tiene mucho valor
mucho valor la academia. Entonces, bueno, esas son las mayores cosas que tiene estudiar producción, estudiar cine, comunicación. Esas son las cosas que normalmente vas a ver. ¿Qué te parece si tú haces en la despedida?
Nos fuimos.
Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Nos vemos en el próximo episodio.